En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes 17 de diciembre de 2018. La verdad es que no tenía pensado empezar por aquí porque no creía que iban a surgir dificultades en las conversaciones que están manteniendo el Partido Popular y Ciudadanos para llegar a un acuerdo en Andalucía. Pero hete aquí que he de empezar por aquí porque no han llegado al acuerdo que yo creía que iban a llegar. Si no ultimado, por lo menos que nos hubieran dicho esta tarde, pues las cosas van bien encarriladas, faltan unos flecos, estamos a punto de ultimar ya este acuerdo. Pero insisto, no es ese el discurso que han protagonizado ni Moreno Bonilla ni Marín, que han sido los dos grandes protagonistas de la entrevista de esta tarde. Bueno, ahora veremos hasta qué punto hay teatro o hasta qué punto no hay teatro. Porque ya saben ustedes que los políticos tampoco son muy amigos de llegar a un acuerdo al principio. Tienen que hacerse valer, tienen que, en fin, ponerse un poco serios para que en la negociación cada uno de los partidos saque más de lo que necesita. Yo creo que ahora nos lo contará con detalle Mariano Alonso y también tendremos la oportunidad de hablar con alguno de los protagonistas, pero me da la sensación de que aquí hay dos grandes escollos. Si me apuran ustedes, un gran escollo, que es Vox. Ya saben ustedes que Ciudadanos no quiere ni a Vox ni en pintura y, por lo tanto, no quiere que Vox forme parte del pacto, no quiere que un gobierno PP-Ciudadanos llegue al gobierno de Andalucía con la única abstención de Vox y está tratando de incorporar, que sería la otra cara de la moneda del problema, la complicidad abstencionista del PSOE. Lo que quiere el partido de Marín, me da la sensación, esta es una opinión personal, insisto que ahora saldremos de dudas, es que lo de Vox sea absolutamente marginal, que no tenga ninguna influencia y que la actitud del Partido Socialista garantizara en todo caso una investidura sin problemas, a cambio de darle, por ejemplo, al Partido Socialista la presidencia del Parlamento Andaluz. Y yo creo que ahí es donde Moreno Bonilla se ha debido poner muy firme y ha dicho que por ahí no pasa. Pero bueno, insisto, esta es una impresión y ahora conviene que nos detengamos unos minutos para ver qué es lo que podemos rascar y saber cuál es exactamente el problema que ha surgido inesperado en esta reunión de esta tarde y si tiene o no tiene un arreglo fácil. Don Mariano Alonso, bienvenido.
Pues lo que ha ocurrido esta tarde en Sevilla es que, aunque según Juan Manuel Moreno todo va viento en popa en cuanto al acuerdo programático que hoy debería haber estado cerrado se refiere,
hemos alcanzado un alto nivel de coincidencia en nuestros programas. El Partido Político de Ciudadanos nos ha trasladado su intención de no solamente coincidir, como hasta ahora, sino que también incluso podamos trabajar en cuáles serían las prioridades o el calendario de los primeros 100 días de gobierno de un hipotético y futuro gobierno Partido Popular Ciudadanos.
Desde el Partido Naranja se asegura, en cambio, que se está poniendo difícil por la resistencia de los populares, como ya ocurriera en otros acuerdos, el de investidura a nivel nacional con Rajoy, en dos cuestiones, la limitación de mandatos y, sobre todo, los aforamientos. El PP dice que no tiene sentido reformular o reformar el Estatuto Andaluz para suprimirlos y, como ya impulsa el Gobierno central, vamos camino hacia una reforma constitucional que los elimine en todas las comunidades. Por lo demás, a 10 días de que se tenga que constituir el Parlamento Andaluz, la mesa del mismo sigue siendo el principal punto de discrepancia, máxime cuando el tiempo apremia, como indicaba el líder del Partido Popular Andaluz.
Tenemos una fecha que no ha puesto el Partido Popular de Andalucía. Es una fecha institucional, que es la fecha del 27 de diciembre, día de la Constitución del Parlamento, y por tanto el día en que empieza oficialmente esta nueva legislatura a andar. Y esa es nuestra fecha límite para llegar a un acuerdo.
Los populares quieren hacerle hueco a Vox en ese órgano de gobierno de la Cámara Autonómica, que cuenta con 7 miembros, pero Ciudadanos apurará todas sus bazas negociadoras de aquí a la semana que viene, ya que, aseguran fuentes del Partido Naranja, es lógico que el PSOE, como fuerza más votada, esté en esa mesa, y desde luego sería una contrapartida a la abstención que los de Rivera pretenden de los socialistas. Juan Marín es el líder de Ciudadanos en Andalucía.
Creemos que es posible un acuerdo de la mesa del Parlamento con un Partido Popular y de Ciudadanos, y en este caso que el Partido Socialista pueda llevar a cabo una abstención o pronunciarse, porque creemos que tiene que salir del seno de los tres partidos, en este caso los partidos constitucionalistas que representamos, precisamente un acuerdo para poner en marcha algo como es la mesa del Parlamento, que lo que permite no solamente es poner en marcha la legislatura, sino el ordenar el debate a lo largo de toda la legislatura, de todos los asuntos que las distintas fuerzas políticas podamos plantear en el Parlamento de Andalucía.
Ciudadanos plantea que 4 de los 7 miembros, 2 y 2, los controlen ellos mismos y el PP, quedando los 3 restantes para el PSOE, y quién sabe, y siempre como pago a esa supuesta e hipotética abstención futura, la presidencia del Parlamento para un socialista. Ciudadanos, por lo demás, está convencido, y en privado fuentes del equipo negociador aseguran que si no hay acuerdo global, es decir, de programa y de gobierno para la semana que viene, habría que pensar en ser más modestos y alcanzar solo ese acuerdo para la mesa. Juan Manuel Moreno ya ha dejado claro esta tarde que ambas cosas, mesa y gobierno, legislativo y ejecutivo en Andalucía, deben ir a su juicio de la mano.
Bueno, pues esto es lo que nos cuentan, las... declaraciones oficiales. Esto es lo que Mariano Alonso ha sacado en claro después de escuchar a los dos protagonistas de la rueda de prensa de esta misma tarde. Yo me quedo con un testimonio más de Moreno Bonilla, de el que es el candidato de ese pacto a presidir la Junta de Andalucía, porque de los dos partidos es el que sacó mejor resultado electoral, y es en el que avisa, pues yo sí que he creído ver, y me parece que cualquier observador atento habrá llegado a la misma conclusión, hay más optimismo en las palabras de Moreno Bonilla que en las de Juan Marín. Yo creo que ambas son posiciones tácticas, es decir, a Moreno Bonilla le interesa ver el vaso medio lleno, y a Juan Marín, en este momento que está negociando, le interesa decir, oiga, no se haga usted ilusiones, que esto no está en absoluto cerrado, y como las cosas no lleguen a un punto de acuerdo razonable, no venda usted la piel del oso antes de haberlo cazado. Y de ahí que Moreno Bonilla le haya querido lanzar un mensaje a Juan Marín mirando de reojo al electorado.
Si no hay acuerdo de gobierno en esa fecha, habrá habido un fracaso descomunal por parte de los acuerdos del centro-derecha, y evidentemente algunos pues tendrán que dar explicaciones ante la sociedad y tendrán que dar explicaciones ante sus propios electores. No nos podemos permitir el lujo de frustrar la expectativa y la ilusión de cientos de miles de andaluces.
Don Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escuchando a Moreno Bonilla, tengo la sensación de que ellos están tratando de colocar la eventual piedra de un fracaso en su tejado, ¿no? Don Juan, si no hay fracaso, será culpa de Ciudadanos y ellos tendrán que explicar por qué.
Bueno, no sé cuál es realmente su intención. Yo estoy convencido de que finalmente podremos llegar a un acuerdo, así se lo he manifestado y lo he dicho en la rueda de prensa, soy optimista. Pero es verdad que este no es una negociación fácil después de 40 años de gobierno socialista, donde nosotros lo que hemos priorizado primero, lógicamente, era un acuerdo programático. Si no hay acuerdo programático, si no nos ponemos de acuerdo en las políticas que queremos hacer, o sea, en qué queremos hacer y no quiénes tienen que dirigirla, pues muy difícil que podamos avanzar en la negociación. Dicho esto, es verdad que hay puntos de desencuentro, y hoy lo hemos comprobado en esa segunda mesa que hemos mantenido esta tarde, y que tienen que ver en gran medida con las medidas de regeneración democrática que Ciudadanos ha planteado a lo largo de estos últimos 4 años, pero que también incluso algunas de ellas fueron motivos para que finalmente se acabara la legislatura, como es el tema de la eliminación de aforamientos, donde el Partido Popular no tiene una posición clara y nítida. Entonces hay puntos de desencuentro que vamos a intentar en los próximos días. Creo que finalmente la reunión se tendrá el miércoles, porque claro, las personas que también están en esas mesas pues también tienen otra gente y otras responsabilidades, pero creo que será el miércoles o mañana por la tarde, como como muy pronto, y a partir de ahí pues buscar esos puntos de encuentro para poder finalmente llegar a un acuerdo programático. Dicho esto, una vez acabado ese proceso, pues lógicamente abriremos esa ronda para ver de qué forma conformamos la mesa del Parlamento, que a nuestro juicio, bueno, pues es un órgano no solamente importante para, como me habrá escuchado usted ya decir en alguna declaración, no solamente para poner en marcha la legislatura, sino sobre todo para todo lo que tiene que ver con todos los procedimientos, todas las leyes, todas las iniciativas que a lo largo de 4 años se llevan a cabo en un Parlamento y que finalmente son las que deciden las políticas de una comunidad autónoma como esta de casi 8,5 millones de personas. Entonces, son complicadas las negociaciones, son difíciles, pero insisto, soy optimista y estoy convencido de que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que finalmente ese cambio que han pedido los andaluces en Andalucía sea posible, ¿no?
Don Juan, escuchando su respuesta atentamente, llego a una conclusión, dígame usted si me equivoco, y es que usted sí que acepta ahora, porque decía el Partido Popular que ustedes estaban diciendo, separemos las negociaciones, hablemos primero de la composición de la mesa, que tiene un plazo concreto, y luego hablaremos de lo demás. Pero usted me acaba de decir que el miércoles se vuelven a reunir y que si llegara un acuerdo en lo programático, pues se podrán plantear a partir de ahí el acuerdo para la mesa. Por lo tanto, está usted aceptando que no tienen por qué separarse, pueden ir juntos.
El programático y la mesa, sí. Yo creo que aquí lo que ha dicho el Partido Popular, en lo que discrepamos, es el acuerdo de la mesa y el acuerdo de gobierno, que son dos cosas diferentes. Nosotros entendemos que si estamos de acuerdo en qué queremos hacer, después lo siguiente es poner en marcha la legislatura abriendo la mesa del Parlamento. La Constitución es el día 27, eso lo marca el Estatuto, no lo decide ninguna fuerza política. Hay 25 días después de la jornada electoral y el 27 pues habrá que nombrar una mesa, y eso se nombra el 27 sí o sí, es decir, con acuerdo o sin acuerdo. Y lo que pretendemos es llegar al día 27 y que seamos capaces de poner en marcha una mesa que represente la voluntad de cambio de los andaluces que han demostrado en las urnas el pasado 2 de diciembre, y nosotros al menos defendemos la posibilidad de que ese acuerdo pueda venir en primer lugar de un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, y que el Partido Socialista también participe con una abstención, sencillamente no hace falta que haga ningún gesto, no hace falta que apoye a ningún candidato, y que finalmente estos tres partidos constitucionalistas pues seamos capaces de poner en marcha la legislatura. Y después, lógicamente, hablaremos de gobierno, pero lo primero es lo primero. Yo creo que no podemos ir saltándonos páginas del libro, hay que ir leyendo una a una, y el Partido Popular pretende pues probablemente llegar al final del libro sin todavía haber pasado ni siquiera por la mitad de las páginas, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno, ¿no? Y hay que hacerlo bien, insisto, la voluntad de cambio está demostrada por ambas partes, tanto por el señor Moreno Bonilla como por mí. Creo que en ese sentido hemos avanzado mucho. Hay muchos puntos a los que hemos sido capaces de llegar en este acuerdo programático, pero hay diferencias y hay que matizarla, hay que cerrarla. En eso estábamos de acuerdo los dos, bueno, en la reunión de esta tarde, y en eso es lo que tenemos que ocupar los próximos días.
Ahora le preguntaré a propósito de las posibles diferencias en lo programático, pero antes déjeme que le haga una consideración barra pregunta. Si yo fuera negociador del Partido Popular y le escuchara a usted decir, bueno, vamos a intentar meter al Partido Socialista en acuerdo de la mesa, basta con que se abstenga, no tiene que votar en ninguno de dos. Si yo fuera, insisto, el negociador del PP, le diría, pero vamos a ver, antes de seguir avanzando en esta idea, ¿tú estás seguro, le preguntaría, yo le trataría de usted, naturalmente, ¿usted está seguro, señor Marín, que el Partido Socialista estaría dispuesto a jugar a eso? Porque si no, ¿para qué seguir hablando? Es decir, ¿para qué le vamos a dar tres puestos en la mesa y plantearnos siquiera la posibilidad de la presidencia del Parlamento si ellos nos van a decir que no quieren jugar a esa historia? ¿Usted lo ha visto si hay agua en esa piscina?
Mire, en una negociación nunca hay nada seguro, ni siquiera en la que estamos llevando a cabo el Partido Popular y Ciudadanos, ni en ninguna otra. Pero dicho esto, es muy complicado de explicar técnicamente, pero si vamos a la mesa el día 27 sin ningún acuerdo, el Partido Socialista puede tener opciones de presidir la mesa. Y evidentemente lo que pretendemos con el acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos es que eso no suceda. Yo creo que es importante saber que el Partido Socialista tiene 33 escaños y que Podemos tiene 17 y que suman 50. Y que el Partido Popular y Ciudadanos solamente sumamos 47, nos quedamos a 3. Y que hay una fuerza política, que es Vox, que tiene 12 escaños, que tampoco sabemos qué va a hacer con ello. Entonces, lo razonable es intentar buscar apoyos, intentar buscar acuerdos para que haya una decisión en la mesa, insisto, que represente la voluntad de cambio y que lo lidere un presidente o presidenta que pueda ser del Partido Popular o de Ciudadanos. Ese es nuestro objetivo.
En ningún caso del PSOE, le pregunto, don Juan. Es decir, ¿usted no se plantea que el presidente pueda ser del Partido Socialista para forzarle a la abstención?
No, mire, no es una cuestión que nos planteemos. Nosotros hemos dicho que no vamos a llegar a ningún pacto con el Partido Socialista. Yo creo que eso ha quedado ya muy claro. Y lo que planteamos es que el Partido Socialista asuma su papel, que es estar en la oposición, y que no bloquee la posibilidad de que el Parlamento se pueda poner en marcha y que después, si hay acuerdos para la investidura, pues tampoco lo bloquee. Eso fue lo que dijo la señora Díaz durante la campaña, que los votos del PSOE en Andalucía no iban a servir para bloquear nada. Pero nosotros no vamos a llegar a ningún pacto para que el PSOE presida la mesa del Parlamento.
Se lo preguntaré de una manera muy directa, don Juan. Ya nos conocemos radiofónicamente hablando. Yo le pregunto y usted me contesta. ¿Usted aceptaría ser vicepresidente del gobierno andaluz con el voto en contra del Partido Socialista y de Adelante Andalucía y el voto a favor de Vox?
Mire, esa es una cuestión muy que está encima de la mesa, que es uno de los puntos de diferencia importante entre el señor Moreno Bonilla y yo. Nosotros vamos a seguir planteando, como así lo hemos hecho hoy, que Ciudadanos lidere ese cambio, porque ya hemos explicado las razones, ¿no? Independientemente de esa cuestión, insisto, eso no es lo que está ahora mismo en el debate. La única línea roja, si usted me lo permite, es que haya cambio en Andalucía, y a partir de ahí, pues el señor Moreno Bonilla y yo tendremos que ponernos de acuerdo en todo lo demás.
Sí, pero no estoy, fíjese que yo es que me he pasado de listo y ya he asumido que es usted vicepresidente. Da igual, me da igual, le puedo formular la pregunta incluso siendo presidente. Ahí la cuestión es, ¿usted aceptará el voto a favor de Vox y el voto en contra de los demás? Es decir, ¿usted aceptaría llegar a la Junta de Andalucía como presidente o como vicepresidente gracias al apoyo explícito de Vox?
Pero, insisto, es que ese acuerdo no se va a producir. Eso será una decisión de Vox. Si Vox decide votar al candidato que se plantee desde el acuerdo del PP y Ciudadanos, pues nosotros no decidimos sobre su voto. O sea, eso lo deciden ellos, no es una cuestión nuestra.
Entendido.
Aunque digamos que no, si después nos votan, aunque digamos que sí, si después no nos votan, Vox no va a estar en ese acuerdo del PP y de Ciudadanos.
Regresando a lo del acuerdo programático, las noticias que yo he leído este fin de semana es que estaba prácticamente pactado al 90%, que no había grandes dificultades. Usted me ha dicho en el inicio de esta conversación que sobre todo en las cuestiones que hacen en referencia a regeneración y sobre todo a los aforamientos. ¿Ese es el gran escollo que queda por superar o hay alguno más, don Juan?
No, hay algunos más que tienen que ver con otras cuestiones que nosotros planteamos a la hora de, bueno, de alguna manera desmontar la administración paralela. No coincidimos en algunas cuestiones con el Partido Popular. También hay algunas discrepancias en otras materias, no en el tema económico, se lo reconozco, ahí solamente en el tema de la tarifa plana 24, ampliación 24 meses y algunos otros detalles, pues sí hay diferencias, no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, básicamente, insisto, hay 8 o 10 puntos que el Partido Popular tiene que definirse: el tema de la imputación, del abandono de los cargos electo por los casos de corrupción política tiene que definirse en el tema de los aforamientos, tiene que definirse en que por debajo del nivel 30 acabemos con los cargos de libre designación, tiene que definirse en muchas cuestiones, insisto, que están ahora mismo pendientes después de la reunión de esta tarde y que en los próximos días espero que se puedan resolver, pero es verdad que hay diferencias y lógicamente usted comprenderá que en este momento, mientras que existan esas diferencias, nosotros no podamos plantearnos ningún acuerdo cerrado con el Partido Popular, y creo que ellos tampoco, ¿no? Eso ha quedado hoy de manifiesto en la reunión.
Bueno, como seguiremos hablando, porque naturalmente van a seguir las conversaciones, solo le preguntaré la última, que además sé que usted tiene prisa y no quiero tampoco entretenerle ni entorpecer la dificultad la consecución de ningún acuerdo, pero en el clima de las conversaciones, porque una de las cosas que se habían planteado previamente es, bueno, ustedes se habían sacudido muy fuerte, me refiero al señor Moreno Bonilla y a usted en la campaña electoral y durante la legislatura previa, y ahora probablemente tendrán que gobernar juntos si esto sale bien. ¿Hay un clima de entendimiento? Es decir, ¿van ustedes a ser colaboradores leales?
Yo lo veo así, ¿no? Creo que por parte del Partido Popular es exactamente igual. Tengo en cuenta que esto es, bueno, si me permite el símil, esto es como un partido, ¿no? Lo que sucede en el campo se queda en el campo, una campaña electoral todos sabemos lo que es, pero después hay que poner en marcha las instituciones y conseguir mejoras para que los ciudadanos vivan un poquito más felices, ¿no? Y en ese sentido, pues hay veces que hay que dejar cosas, hay que ser generoso, olvidar algunas declaraciones incluso y ponerse a trabajar por el interés común. Y yo creo que en ese sentido el señor Moreno Bonilla y yo tenemos un buen entendimiento y creo que podremos finalmente, si llegamos a ese acuerdo, poder hacer una legislatura que espero que sea positiva para el conjunto de los andaluces.
Don Juan, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Suerte y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Bueno, pues antes no se llevaban tan bien, ahora se empiezan a llevar bien y esto hace bueno el refrán que tantas veces hemos oído. La política hace extraños compañeros de cama. Es lunes, es 17 de diciembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La pieza política del caso de los ERE, fraudulentos en Andalucía, ha quedado hoy visto para sentencia. Han sido 152 sesiones desarrolladas durante más de un año, en las que el tribunal ha oído a más de 120 testigos, a 9 peritos y a los 21 acusados. Son exaltos cargos de la Junta de Andalucía que afrontan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación, los cuales hoy, entre los que se encuentran Manuel Chávez y José Antonio Griñán, no han querido utilizar el último turno de palabra, excepto los expresidentes, en el caso de Chávez, para reconocer el trabajo del tribunal.
Nada que añadir, señorías, salvo, si me lo permite, expresar el reconocimiento a la labor del tribunal, del señor presidente, de las señoras magistradas, y decir que las intervenciones de todos los abogados y del Ministerio Fiscal han sido para mí un cúmulo de conocimientos y de información, una experiencia vital. Nada más y muchas gracias, señor presidente.
Y nos encontramos a solamente 4 días de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y seguimos sin saber el formato en el que se va a producir esa reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Los partidos independentistas ya dan por hecho que no va a ser una cumbre bilateral, es decir, entre gobiernos, como se proponían al principio, y ya dicen que lo importante es que simplemente dialoguen el contenido de esa conversación. En el Ejecutivo Central, Meritxell Batet sigue defendiendo que lo importante también es que se vean sí o sí.
Sí, parece que tiene mucho sentido que si va el Consejo de Ministros, el presidente del gobierno mantenga un contacto, una reunión con el presidente autonómico. Lo hizo con la presidenta Díaz cuando viajamos a Sevilla y la intención es hacerlo con el señor Torra.
Mientras tanto, ANC y Unión Cultural hoy han dado una rueda de prensa para explicar que las manifestaciones y los cortes que están organizando para ese día van a ser pacíficos, como siempre dicen, al tiempo que el ministro Grande Marlaska ha dicho que a pesar del refuerzo de policías para mantener la seguridad ese día, él confía en los Mossos. Hoy, por cierto, hemos tenido noticia de 2 detenciones de yihadistas en España, una de la mano de los Mossos de Escuadra en Cambrils, en Tarragona, y otra en Vitoria, gracias a la Policía Nacional. En el primer caso se trataba de un ciudadano de origen holandés con antecedentes policiales fichado por sus consignas islamistas y relacionado con la delincuencia común. Ha sido detenido en la AP7. En el segundo caso, el de Vitoria, hablamos de la detención de un hombre de 36 años y nacionalidad argelina por su presunta integración en la organización terrorista Estado Islámico. Se le detuvo el viernes, pero la Policía Nacional nos ha informado de ello en el día de hoy. Una jornada, por cierto, en la que volvemos a tener noticias del trabajo de fin de máster de la expresidenta madrileña, de Cristina Cifuentes, y es que la Universidad Rey Juan Carlos pide para ella una pena de 4 años de cárcel al considerarla autora de un delito de falsificación de documento público. El abogado de la acusación particular, es decir, de la universidad, alega que Cifuentes fabricó el acta con el que pretendió aparentar ante la prensa que sí que defendió y superó el trabajo. 4 años de prisión son los mismos que pide para el resto de los acusados, es decir, para el exdirector del instituto, Enrique Álvarez Conde, para la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, María Teresa Feito, y para la profesora que reconstruyó el acta a instancias de Álvarez Conde, Cecilia Rosado. Más noticias, porque sepan que el Tribunal Supremo ha rechazado suspender de manera cautelar la exhumación de Franco, por lo que de momento sigue adelante todo el proceso. Eso sí, el gobierno de Sánchez no va a poder exhumarlo sin antes haber escuchado a la familia en sus recursos. Es la noticia que conocíamos hoy. La Sala de lo Contencioso Administrativo desatiende, por tanto, la petición que había hecho la familia del dictador, la cual, recordemos, reclamaba que se interrumpiera el Real Decreto del Gobierno hasta que los magistrados resolvieran el fondo del recurso. No obstante, esto no supone ningún varapalo para la familia, porque el tribunal alega que solo se rechaza hasta que se entre en el fondo de la cuestión. Por ello, ante la mala interpretación que ha hecho hoy la prensa, el Supremo ha tenido que enviar una segunda nota. Fernando Lorente.
La lectura generalizada era minutos después de que el Supremo hiciera pública la decisión de no paralizar la exhumación de Franco, la del varapalo a la familia del dictador, con referencia incluso a que la justicia había dado luz verde al gobierno para el traslado de los restos del dictador. Pero nada más lejos, el alto tribunal ha aclarado que las pretensiones de los nietos se denegaban por una cuestión de plazos, que en ningún caso el Ejecutivo puede proceder a la exhumación hasta que resuelvan todo el procedimiento y que cuando el Consejo de Ministros publique el acuerdo se podrá recurrir y habrá un pronunciamiento definitivo.
En el terreno de los tribunales también, el magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado hoy al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por la pieza número 5 de la trama Gürtel sobre las contrataciones del exgobierno del PP en dicha comunidad. Le imputa los delitos de prevaricación y fraude, tal y como había pedido la Fiscalía Anticorrupción. Y Luis, terminamos con un apunte en el exterior. El líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, ha anunciado que va a presentar una moción de censura contra la primera ministra británica, Theresa May, por retrasar la votación sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento durante más de un mes, la semana del 14 de enero, según ha anunciado en la Cámara de los Comunes. La medida de la oposición es algo simbólico, no tiene el poder de destituir al gobierno conservador ni tampoco para forzar elecciones, pero sí que va a servir para presionar a la primera ministra, ya de por sí tocada, tras haber sobrevivido la cuestión de confianza impulsada dentro de sus propias filas.
Y hablaremos también de una triste noticia. Esta mañana, en torno al mediodía, un vecino hallado en las cercanías del Campillo, en Huelva, el cuerpo sin vida de una mujer que ha resultado ser el de la joven desaparecida Laura Luelmo, de 26 años, la profesora que desapareció el miércoles mientras hacía footing. Aunque oficialmente la investigación sigue abierta, todo apunta a que se trata de una muerte violenta. Lorena López Lobo.
Un paseante lo ha encontrado a unos 5 kilómetros de la casa donde vivía la maestra en este pueblo onubense del Campillo, a donde Laura se había trasladado hace apenas 9 días para cubrir una plaza como profesora en otra localidad cercana. El cuerpo estaba semidesnudo entre unos arbustos y con signos de violencia, por lo que queda descartada la hipótesis del accidente. Agentes de la Guardia Civil llegados desde Madrid están colaborando en la investigación y hasta ahora podría estar siendo interrogado ya un sospechoso.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y ahora los titulares de deportes. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Que no pueden ser o no pueden ir en otro camino que el repasar el sorteo de la Liga de Campeones. En principio, dos equipos han salido beneficiados del sorteo y uno no. El Real Madrid y el Barcelona yo creo que tienen rivales que tienen que sacar adelante. Ajax de Amsterdam y Olympique de Lyon y el Atlético de Madrid, que también esperamos que lo saque adelante, pero lo va a tener mucho más complicado porque le ha tocado a la Juventus de Turín, con lo cual se confirma, Luis, que quedar segundo este año era una tremenda trampa, como ya intuía el Atlético de Madrid a pesar de estos mensajes de los últimos días en los que, bueno, el Atlético, vamos a ver lo que pasa, no da igual ser segundo que primero, no. La Juventus es ahora mismo quizá el favorito número uno o dos de la Liga de Campeones y le ha tocado en suerte al Atlético de Madrid. Te digo que el Madrid y el Barcelona lo tienen que pasar porque creo, sinceramente, que Ajax y Olympique de Lyon son peores equipos. Pero también te digo que están jugando muy bien al fútbol, tanto Ajax como Lyon. El inconveniente que tiene el Ajax es que tiene una media de edad de 21,2 años. Es decir, que es jovencísimo el equipo y, por ejemplo, en un partido de vuelta en el Bernabéu, pues se le puede atragantar. Y el inconveniente que tiene el Lyon es que tiene de medio campo para arriba muchos jugadores buenos, pero en la parte de atrás falla. Y ahora mismo, pues, se antoja como está Messi o Luis Suárez, que está enchufado otra vez, pues va a ser muy complicado la eliminatoria para el equipo francés.
Sí, pero no midas por lo que hacen los equipos ahora, porque estos partidos se tienen que jugar en febrero. Y de aquí a febrero, imagínate tú lo que puede pasar. Es curioso porque, como sabes, el fútbol es el mundo de lo opinable. Y hay muchísima gente que antes del sorteo me decía, yo no quiero al Ajax en pintura, porque el Ajax es uno de los mejores equipos que hay en este momento en Europa, independientemente de lo que digan las clasificaciones. Entonces lo que me decía, por ejemplo, José Luis García hace una semana en Fútbol en Radio.
Pues yo creo, hombre, yo creo que el Ajax es verdad que le hizo un buen partido el otro día al Bayern de Múnich y ha estado a punto de quitarle el primer puesto de grupo al Bayern, pero me parece que el Madrid es mejor que el Ajax y el Barcelona es mejor que el Lyon. Pero bueno, opiniones aparte, esto es dentro de 2 meses. El Ajax puede estar ahora el líder en Holanda y puede estar jugando mucho mejor de lo que está jugando ahora al fútbol y puede ser peor rival. El Real Madrid está ya en Abu Dhabi, Luis. El miércoles juega la segunda semifinal ante el Kashima japonés del Mundialito de Clubes. Hoy han entrenado aparte, está toda la plantilla en Abu Dhabi, menos Luka Zidane, se ha llevado a todos los jugadores Solari. Pero hoy han entrenado al margen Reguilón, Casemiro, Benzema y Bale, para ver si están de cara al partido del miércoles. A lo mejor les reserva a los cuatro, pero están todos, no sé si Reguilón puede ser titular en lugar de Marcelo, para la final, con lo cual es una buena noticia porque poco a poco se van recuperando.
Paso a paso, no pienses en la final si no ganas primero la semifinal.
Está claro.
Porque esto de vender el oso antes de haberlo cazado siempre generalmente lo carga el diablo. De todas maneras, hablábamos antes de qué es lo que puede pasar en febrero en los partidos de Champions. Te diré que si las cosas siguen como hasta ahora, el Barcelona está dando síntomas claros de haberse quitado la pájara que tenía al principio de temporada y el Madrid todavía no, ¿eh?
Es verdad, han vencido en sus partidos este fin de semana, pero lo han hecho de diferente forma. El Barcelona, no jugando muy bien la primera parte, pero sí la segunda, pero es verdad que el Madrid le costó mucho. Me gustaron 20-25 minutos del Madrid, es verdad, el otro día ante el Rayo, pero en un momento determinado del encuentro como que se conforma, no mata el partido y con 1-0 estuvo a punto de empatarle un Rayo que era uno de los peores equipos que ha visitado el Bernabéu. Y sin embargo el Barcelona, es verdad, con el 0-5 de ayer parece por lo menos que se ha quitado ese mal juego que tuvo a principio de temporada.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 26 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Todo parece indicar que va a haber acuerdo para que se den a son. Acuerdo no, va a haber encuentro. Si fuera acuerdo, sería una calamidad. Pero va a haber encuentro el día 21. Ya saben ustedes que el día 21, es decir, el viernes de esta misma semana, tenemos un Consejo de Ministros en Barcelona, que está dando mucho que hablar. Y quería el gobierno verse las caras con Torra. Quería Torra que el encuentro fuera bilateral. Se encerraron ahí durante mucho tiempo. Había dificultades, digamos, para encontrar un formato que contentara a todos. Dijo Pedro Sánchez de una manera muy contundente que desde luego no iba a haber un acuerdo bilateral de gobierno a gobierno como si fueran países distintos, y por alguna extraña razón que francamente no alcanzo a entender, los independentistas han dicho que de acuerdo, que se apean del formato, que lo único que les importa es el contenido, y por lo tanto, en función de lo que han dicho hoy los independentistas, habrá que llegar a la casi conclusión de que va a haber entrevista. Esmeralda Ruiz.
Quim Torra se lo estaba pensando, la respuesta que iba a salir directa a Madrid el viernes se retrasa un poco, mientras ahora los suyos le ayudan a reflexionar. A primera hora de la mañana volvía Torra a recibir órdenes desde Lladoners, desde la cárcel del preso Jordi Sánchez, aconsejándole aceptar la oferta de Moncloa porque urge, decía, hablar de la situación catalana y porque el diálogo no es símbolo, advertencia también para la calle, de debilidad. Se lo ha hecho a través de una carta que ha enviado Sánchez a Cataluña Radio, en la que aprovechaba, sin embargo, para incluir al vicepresidente Pere Aragonès y a la portavoz, Elsa Artadi. Sánchez sí es partidario de una reunión de gobierno a gobierno, de insistir ahí, de tres a tres, aunque eso sí, no lo considera ya condición inamovible. Tampoco los suyos, que también han hablado hoy en el Parlamento, el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, diciendo ahora que el formato no es lo más importante, en línea con lo que decía el Sartadi este fin de semana, que lo importante son los temas que se vayan a tratar de producirse finalmente ese encuentro entre el presidente del gobierno y Quim Torra, es decir, el referéndum que no muerde.
No come el derecho a la autodeterminación, no come a nadie, no es un come cocos, ¿sabes? Aquellos de la maquinita, pues no es esto, es una cosa muy fácil, es hablar y hacer política. Y hacer política y hablar no debe asustar a nadie, absolutamente a nadie.
Esquerra también defiende esta reunión, Sánchez de Torra, pero añade un tema más a tratar, la situación de los presos a un día solamente de que se inicien las cuestiones previas del juicio del Brusés.
Por lo tanto, si tenemos que valorar las declaraciones, habrá que llegar, insisto, con carácter provisional a la conclusión de que efectivamente va a haber entrevista. El gobierno también ha llegado a esa conclusión, o por lo menos las declaraciones que hoy hemos oído por parte de miembros del gobierno van en esa dirección. Ha hablado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que da por hecho que ese encuentro se producirá.
Y el presidente Torra esta mañana le hemos escuchado que está en la disposición de que ambos se puedan encontrar. Esa es la normalidad democrática, a eso debemos contribuir todos, absolutamente todos. La oposición tiene también responsabilidad en la construcción de la tranquilidad cívica.
Bueno, luego hablaremos de la contribución de la oposición a la tranquilidad cívica. Estamos ahora con el encuentro, que insisto, parece que se va a producir, Calvo lo daba por hecho, y Meritxell Batet, la ministra del ramo, también.
Sí, parece que tiene mucho sentido que si va el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno mantenga un contacto, una reunión con el presidente autonómico. Lo hizo con la presidenta Díaz cuando viajamos a Sevilla y la intención es hacerlo con el señor Torra.
Bueno, por lo tanto, una de las dos cuestiones parece, hay que ser cauto, ¿eh? Porque las cosas no siempre son como parecen, y sobre todo en política. Pero bueno, con los datos de hoy lunes, habrá que llegar a la conclusión provisional de que efectivamente se van a ver las caras el señor Sánchez y el señor Torra. Pero la cuestión fundamental para los ciudadanos no era exactamente esa, sino cuál era el clima que se iba a respirar en Barcelona cuando el Consejo de Ministros aterrice en el Prat, que me imagino que es lo que hará, porque irá en avión. Ya saben ustedes que Sánchez, si puede elegir medio de transporte, siempre, en la duda, avión. será un falcón, no será lo que sea, pero desde luego avión, algo que se levante y que vuele. Bueno, la cuestión es, ¿y cuál será el clima social que se respire en Barcelona ese día? Porque sabemos que Òmnium, que la ANCE, que los CDR están trabajando para darle un recibimiento más bien hostil al gobierno. Y de ese recibimiento hostil se esperaban algunos disturbios que podían ser no pequeños. De hecho, el gobierno había dispuesto el traslado de casi 1,000 miembros de la policía para asegurarse de que no iba a ocurrir nada que alterara la vida normal en la ciudad condal. Bueno, pues parece que hoy, no sé por qué, también sin que haya ninguna razón que lo justifique, las dos partes se ponen de acuerdo en que no va a pasar nada. Oiga, dice el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, nosotros siempre hemos hecho manifestaciones pacíficas. ¿Quién espera de nosotros algo que no sea estrictamente pacífico?
Si el Consejo de Ministros ha de venir protegido,
si el Consejo de Ministros tiene que venir protegido por tantos policías, quiere decir que algo les pasa, cuando sabe perfectamente que las manifestaciones que organiza el separatismo siempre son pacíficas. Por eso es importante hacer un llamamiento a no criminalizar ningún tipo de protesta que se enmarca en esta tradición de no violencia.
Esta tradición de la no violencia.
Y por la otra parte está Grande Marlaska. Saben ustedes que Grande Marlaska estaba muy enfadado por la inhibición de los Mossos de Escuadra hace dos fines de semana, cuando paralizaron durante 15 horas las autopistas, sobre todo la AP7, en prácticamente toda Cataluña, sobre todo en Tarragona. Y le dirigió una carta a su homólogo en el gobierno catalán, diciendo que qué era esto, señor Buch, de que las fuerzas del orden no cumplieran con su obligación. Bueno, hoy el discurso es radicalmente distinto. Como va a haber acuerdo, o por lo menos va a haber encuentro, va a haber acuerdo para que haya encuentro, pues hay que distender el ambiente y hay que empezar a lanzar el mensaje de que todos confiamos en todos. Así que hoy Marlaska, después de haber desconfiado de los Mossos de Escuadra, ahora confía en ellos más que nadie.
La misma confianza que tengo en la Guardia Civil, la misma confianza que tengo en la Policía Nacional, esa confianza la tengo en los Mossos de Escuadra, la tengo en el Departamento de Interior de la Generalitat. Yo siempre parto de la base de la confianza y de la lealtad institucional. Eso no quiere decir que en algunos momentos se puedan observar circunstancias o entendamos algunas disfunciones que deban de ser corregidas.
Hay que desconfiar de lo que diga el señor Marlaska por definición, sobre todo atendiendo a los antecedentes. ¿Ustedes se acuerdan de aquella reunión que había mantenido también, creo que con el propio conseller Buch, cuando consiguió un presunto acuerdo en función del cual los edificios institucionales iban a gozar de estatuto de neutralidad para que no hubiera lazos amarillos? ¿Ustedes han visto que después de que el señor Grande Marlaska vendiera con grandes alaracas la consecución de ese acuerdo haya desaparecido algún lazo amarillo de algún edificio institucional? ¿A que no? Bueno, pues con la misma seguridad con la que entonces nos dijo que se había alcanzado un acuerdo, nos dice ahora que hay que confiar en los Mossos. Ver para creer, ya veremos el viernes qué es lo que ocurra. Yo no estoy nada tranquilo, desde luego. Me parece que va a haber incidentes y ojalá esos incidentes no sean especialmente graves. Bueno, antes escuchábamos que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, hacía un llamamiento a la oposición para mantener la calma. ¿Por qué hacía ese llamamiento? Porque sabe que el Partido Popular ha mordido, digamos, una pieza que no quiere soltar bajo ningún concepto, que es la pieza del 155, y de exigirle al presidente del gobierno medidas drásticas, medidas enérgicas, que sea capaz de demostrar que tiene cogido la situación y perfectamente dominada. Y hoy he insistido, esta mañana el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en un desayuno en Madrid, ha vuelto a pedir con mucha energía la aplicación inmediata del artículo 155. Maite Loureiro.
Muy duro en sus críticas a Pedro Sánchez, Pablo Casado reprocha al presidente del gobierno que pretenda reunirse con Quim Torra, que quiere romper España, en lugar de dialogar con los partidos constitucionalistas. El presidente del PP exige aplicar el 155 para que el Ejecutivo Central nombre cuanto antes un nuevo gobierno en Cataluña.
Prefiere implorar a Torra que se reúna el próximo viernes antes de sentarse con él y decirle: está usted cesado y vengo a un Consejo de Ministros para decirle que en este momento usted deja el gobierno, sus consejeros son depuestos y el 155 va a imperar inmediatamente porque esto ya no lo aguanta nadie.
Casado rechaza calificar al PSOE en su conjunto como un partido inconstitucional, pero denuncia:
actitudes del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, están yendo en contra de la Constitución. Y eso sí, se lo digo y no implico a todo el partido, a todos los líderes regionales, probablemente que muchos de ellos están igual de espeluznados que yo. Pero que Pedro Sánchez esté avalando y no haciendo nada contra la deriva separatista en Cataluña es algo inconstitucional.
El presidente del PP insiste en su propuesta de ilegalizar los CDR, impedir que organizaciones o partidos políticos acusados de rebelión o sedición reciban dinero público e intervenir los Mossos de Escuadra.
Al Partido Socialista no le sienta nada bien este discurso. Es más, se trata de mandarle mensajes cada vez que puede, lo ha hecho hoy Carmen Calvo al Partido Popular, para que, por favor, vaya una partitura distinta, algo que el Partido Popular no hace. Hoy, desde el Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta ha querido, digamos, ser suave. No es que haya querido cargar, no ha cargado, de hecho, contra Pablo Casado. Es más, ha dicho, si hay que aplicar el 155, pues ya lo hemos hecho y lo volveríamos a hacer, siempre que se den las circunstancias para hacerlo, cosa que ahora no ocurre.
Yo lo que le puedo asegurar es que si se repitieran esos supuestos, no tendríamos ninguna duda en que hay que hacer, pero es que no estamos ahí. Lo que nos tenemos que acostumbrar, probablemente, aunque sea incómodo, es a que existe un discurso por parte del presidente Torra como muy cargado, pero una práctica que no ha supuesto en ningún caso vulnerar la ley. Y por lo tanto, mientras no exista una vulneración de la ley, no existe el supuesto sobre el cual habría que aplicar el artículo 155.
Bueno, hemos oído hasta ahora muchas declaraciones. Ya saben ustedes que asistimos, por desgracia, a un periodismo muy declarativo, porque los actores de la vida política saben que de lo que se vive, informativamente hablando, es lo que ellos dicen. Dicen una cosa, saben que lo va a reproducir la radio, la televisión, lo van a entrecomillar los periódicos y así vamos un día tras otro. Sin embargo, lo importante no es lo que declaran. Lo importante es lo que hacen cuando no hay micrófonos delante. Lo que dicen cuando saben que esas frases no se van a reproducir exactamente como ellos las dicen. Ahí es donde uno tiene la posibilidad de tomarle la medida a las verdaderas intenciones de los partidos políticos. Y hoy ha habido una ocasión muy buena para ver qué es lo que dicen fuera de las cámaras los actores principales del Partido Socialista, porque hoy era la copa de Navidad del Partido Socialista y han ido todos los periodistas a hacer corrillos, a hacer off the record, es decir, a escuchar lo que de verdad piensan a propósito de Cataluña y de otras cosas. ¿Y qué piensan a propósito de Cataluña y de otras cosas los socialistas? Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre hoy y mañana se va a cerrar definitivamente el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Esto confían en Moncloa miembros del gabinete del presidente del gobierno, que también dan por hecho que se verá con el presidente catalán el próximo viernes. En conversación con periodistas en la Copa Navideña de Moncloa, Pedro Sánchez ha dejado caer, sin embargo, que será una cita sin alaracas el viernes por la mañana, después del Consejo de Ministros, que espera que le llame Torra al Palau de la Generalitat y que será allí sin cobertura, como ocurrió en la reunión con Susana Díaz en Sevilla. Ha reconocido el presidente que no le interesa hacerse una foto con Torra en este momento, perfil bajo, para no encender más los ánimos de los varones que piden distanciarse del independentismo de cara a la convocatoria electoral de mayo. El presidente Sánchez quiere también que no habrá violencia en las calles, no da mucha importancia a las amenazas de los CDRs y se guarda unas bajo la manga para ese Consejo de Ministros. Anunciará medidas en infraestructuras e inversiones en Cataluña para seducir aún a los independentistas. Pese a las afrentas, continúa el cortejo del gobierno con la vista puesta en los presupuestos que Sánchez confía en sacar adelante, como la ministra de Hacienda María Jesús Montero, aunque también reconoce que si no los apruebo no llego a otoño, ha reconocido esta mañana a los periodistas en Moncloa. Su núcleo duro es más consciente de la realidad, auguran pocas posibilidades de sacar adelante las cuentas públicas y empiezan, por tanto, a preparar unas elecciones que no descartan para el mes de mayo. No quedaría otro remedio, dicen algunos. Todos los domingos son ya posibles, añaden otros, mientras el presidente solo tiene una baza más. Ha prometido ser cauteloso hoy con los tiempos y no hacer atención propuesta política para Cataluña antes de la sentencia del juicio del procés. Propuesta que podría ser la zanahoria que en privado sirva para convencer a los independentistas de que no les conviene dejarle caer, aunque de momento en el gobierno los optimistas son minoría.
Bueno, esta idea de prolongar la legislatura, saben ustedes que es el gran asunto del que se habla en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en las sedes de todos los partidos políticos de nuestro país, porque no está nada claro que la continuidad en el gobierno al señor Sánchez le vaya a garantizar más apoyos de los que ahora tiene, que son pocos. Es más, todo el mundo empieza a presuponer, vistas las encuestas, que conforme vaya pasando el tiempo, el desgaste del Partido Socialista se va a ir agudizando y Sánchez va a ir empeorando su situación. Se da la circunstancia de que este fin de semana hemos conocido 4 o 5 encuestas. No es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Es decir, que ya hay una tendencia muy clara que nos permite llegar a algunas conclusiones, naturalmente provisionales, porque las encuestas miden la situación en un momento determinado. No estamos todavía con las elecciones convocadas. Pero hay una cosa muy clara en todas ellas. Si tuviéramos que llegar a un, digamos, en resumen general, ninguna, cuando digo ninguna, ninguna le da a Pedro Sánchez la expectativa de mejorar la situación actual. La situación actual es que la coalición con la que gobierna suma 181 escaños, que es lo que suman el Partido Socialista, Podemos, más Izquierda Unida, más los independentistas, que es lo que conocemos coloquialmente, periodísticamente, como la coalición Frankenstein, 181 escaños. Bueno, pues la mejor de las encuestas que se ha publicado este fin de semana dice que, en el mejor de los supuestos, Sánchez repetiría ese resultado. En ningún caso mejoraría. Y muchas encuestas, la mayoría de ellas, dicen que bajaría de ese resultado. Algunas incluso pronostican que habría una mayoría absoluta del bloque de la derecha y que, por lo tanto, la izquierda ya no podría gobernar. Carmen Arreaza.
5 medios de comunicación publican hoy encuestas, GAT3 para ABC, NC Report para La Razón y MOB para El Confidencial, Sociométrica para El Español y Sigma 2 para Antena 3. En todas ellas, el PSOE sería el partido más votado si ahora se celebrasen elecciones generales. Los socialistas obtendrían un número máximo de diputados, hasta 104 según el sondeo de ABC, pero un mínimo de 92 según la encuesta del Español, que augura que el PSOE se queda a solo 4 escaños del Partido Popular. Además, el sondeo de NC Report para La Razón pronostica casi un empate técnico entre socialistas y populares, con los de Pedro Sánchez logrando un 24,8% de los votos, solo 4 décimas por encima de los de Pablo Casado. Por otro lado, las encuestas electorales publicadas este lunes se dividen entre 2 posibles escenarios políticos: los que apuestan por una mayoría de centro-derecha con la suma de los diputados de PP, Ciudadanos y Vox, o la reedición del acuerdo que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa con la suma de los escaños de PSOE, Unidos Podemos y los independentistas. Las encuestas de La Razón y de GAT3 le darían la mayoría absoluta al pacto de derechas, con 181 diputados en el mejor de los escenarios, la primera, y 182 en la segunda, y superando holgadamente la mayoría absoluta, que se sitúa en los 176 escaños. Sin embargo, sería viable reeditar el llamado gobierno Frankenstein, según el sondeo de Sigma 2 para Antena 3, con la suma de los diputados de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, PNV y PDeCAT, que alcanzarían el mejor de los escenarios, los 181 diputados, también 5 por encima de la mayoría absoluta. Por último, y en lo que sin lugar a dudas coinciden todas las encuestas, es en la fuerte irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados. Según GAT3, el partido liderado por Santiago Abascal obtendría 19 diputados si ahora mismo se celebraran elecciones generales, un resultado ligeramente inferior, según augura NC Report, que da a Vox una horquilla entre 14 y 11 escaños.
Bueno, yo me quedo con ese dato que les decía al principio, porque si no nos perderemos en un bosque de tanta cifra. Pedro Sánchez no está consiguiendo gobernar con la coalición Frankenstein, con los 181 diputados que ahora puede sumar con todos y cada uno de los partidos que le apoyan, los de la moción de censura. No puede gobernar, no puede hacer nada. Es rehén de los independentistas, no puede sacar los presupuestos, no puede sacar ninguna iniciativa legislativa de fondo. Bueno, pues todas las encuestas dicen que esa situación solo puede empeorar y, en el mejor de los casos, repetirse. Por lo tanto, si yo fuera un asesor directo de Sánchez, le diría: mira, Pedro, no tiene mucho sentido que prolongues esto, porque esto solo puede ir a peor. O sea, vamos a salvar los muebles de la mejor manera posible. Pero claro, yo no soy asesor de Pedro Sánchez y, además, probablemente Pedro Sánchez no me haría ningún caso, porque es el consejo que no quiere oír. Don Narciso Michavila, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si usted fuera asesor de Sánchez, ¿qué consejo le daría?
La verdad es que está la cosa complicada, porque si prolonga puede ser malo para el Partido Socialista, en el sentido de, lo hemos visto, ¿no?, lo que le ha pasado en Andalucía. Y si adelanta, pues es que le puede pasar como le pasó a Cameron o a Theresa May, ¿no?, cuando adelantó elecciones, y porque pensaba que iba a arrasar y, sin embargo, luego pues perdió la mayoría absoluta. Voy a dar un dato según para entender
usted,
un poco.
Según sí. Usted ya la ha perdido, don Narciso. GAT3 es una de las encuestas que dicen que ya el partido, el bloque de izquierda, sí, ha perdido la mayoría absoluta. O sea, que ya no tiene nada que perder. Una vez que ya lo ha perdido.
No, Así es, así es. Es verdad que en estos momentos el Partido Socialista estaría mejor de lo que estuvo Pedro Sánchez tanto en el 15 como en el 16, porque no olvidemos que fue el candidato del Partido Socialista. A nosotros nos está dando por encima de 100 escaños, sobre todo porque el Partido Socialista recupera 1 millón de votantes que se le fueron a Podemos. Nosotros, a diferencia del resto de encuestas, notamos hundimiento de Podemos, pero es de las cosas que en estos momentos, hundimiento respecto a los registros que tuvo, ojo, porque 38 escaños a la izquierda del Partido Socialista no lo habíamos visto nunca hasta que apareció la marca morada. Pero es que el votante de Podemos está siendo muy fácil de medir ahora mismo. De hecho, nosotros en Andalucía fuimos los que más bajo le dimos y aún así nos quedamos por encima del resultado que tuvo. Por lo tanto, yo en este momento veo que ese movimiento de Podemos hacia el Partido Socialista es muy claro. Del Partido Socialista a Ciudadanos también es muy claro, sobre todo en las comunidades de fuera de Cataluña y el País Vasco. Y luego vemos como Vox, igual que ha pasado en Andalucía, pues entra con fuerza, no optimiza bien los votos, porque con 2 millones de votos que tendría Vox se convierte solo en 19 escaños y por lo tanto podría ser decisivo.
Bueno, es interesante. Hay un dato que usted omite que a mí me llamó mucho la atención de la encuesta de GAS3, porque no tengo en la cabeza el comparativo con las otras cuatro que se han publicado este día, pero le da usted una muy fuerte bajada al Partido Popular.
El Partido Popular, porque entre otras cosas irrumpe fuertemente Vox, y entonces sobre todo le resta bastantes escaños, que curiosamente Ciudadanos, manteniendo los mismos registros que la encuesta de septiembre, los mismos votos, sin embargo precisamente esa división de voto más conservador lo que hace es que muchos restos al final terminen en Ciudadanos o incluso en otras formaciones. O sea, si el Partido Popular hubiera conseguido retener los 2 millones de, bueno, no los 2 millones de voter box del PP, pero hubiera conseguido retener 1 millón de votos, ahora mismo estaría por encima del Partido Socialista. De que yo desde, además creo que lo hemos hablado aquí en Antena, cuando inicialmente, ya hace meses, el gobierno decidió pues abrir un debate que no existía en España, como era dónde tenían que estar los restos de Franco, yo siempre dije que lo que le preocupaba al presidente del gobierno no eran los restos de Franco, eran los restos de la ley DON, porque precisamente la división del voto de la derecha es lo que hace que al final, si quieren gobernar, tendrá que ser con Ciudadanos. La llave de gobierno en este momento la tiene Ciudadanos. Ciudadanos es el que puede decidir que Pedro Sánchez sea el presidente o que por el contrario haya una coalición alternativa junto con Vox y el Partido Popular.
Y eso que también, digamos, rentabiliza peor que el Partido Popular los votos que tiene, porque salvo que usted me equivoque, salvo que usted me diga que yo me equivoco, hay sorpaso porcentual de Ciudadanos hacia el Partido Popular.
Sí, viene a ser empate técnico, son 2 décimas las que está ahora mismo Ciudadanos por encima del Partido Popular a nivel nacional. El PP estaría en escaños claramente por encima porque Ciudadanos, como le pasa a Podemos también, tienen su voto sobre todo en las provincias más pobladas, donde el escaño cuesta más. De ahí que precisamente a igualdad de voto, podríamos hablar de sorpasito, pero también es verdad que nosotros en Andalucía al final nos quedamos cortos en la estimación del Partido Popular. Sacó mejores resultados de los que nos salían. Y como no vamos cambiando de método de estimación en función de si hay elecciones o no hay elecciones, sino que intentamos mejorarlo, pero tampoco damos estos bandazos que hacen otros, pues es probable que al final efectivamente el Partido Popular esté por encima de los registros que estamos dando hoy.
¿Y la tendencia, don Narciso? Porque claro, estamos hablando de lo que sale en el fotograma de ahora, es decir, a mediados de diciembre de 2018, pero si las cosas siguen como hasta ahora, como están detectando ustedes, y lo proyectamos hacia el futuro, el bloque de la izquierda seguirá bajando, se nota debilidad, el de la derecha seguirá subiendo, ¿cómo lo ve usted?
Sí, a ver, hay unos bloques muy claros y muy consolidados, que son los votos nacionalistas, que a día de hoy ya solo hay partido nacionalista en el País Vasco y en Cataluña, y que con distinto color, pero es evidente que van a mantener el mismo apoyo. Y que sí, la izquierda pues tiene pues el nivel de apoyo que tuvo en el 15 o en el 16, pues puede impactar con estos partidos nacionalistas. Pero la tendencia en este momento que estamos viendo a nivel nacional es la misma que hemos visto en Andalucía. Y es que fuera de esas comunidades, la izquierda está haciendo un corrimiento de voto hacia la derecha. Y además no desde un extremo al otro, como alguno dice, no, de Podemos pasa a Vox. Algunos hay, pero no es el movimiento mayoritario. Lo lógico es como un juego de sillas en el teatro, cuando uno llega y a lo mejor queda un sitio libre y le dice, os podéis correr, y se van desplazando, en este caso, de izquierda a derecha. Entonces, hay 1 millón de votantes que pasan de Podemos a PSOE. Es decir, los mil votantes que pasan del PSOE a Ciudadanos, es decir, a su derecha. Hay 200.000 votantes de Ciudadanos que pasan a Vox, y hay 1 millón de votantes del Partido Popular que pasan a Vox. Ese es el corrimiento. El único movimiento contrario en esta dirección, es decir, que va de derecha a izquierda, son los votos que cede el Partido Popular a Ciudadanos. Pero en conjunto, de toda España, para entender lo que está pasando, nos vamos a otro pendulazo de nuevo. Igual que en el 2011 fue los resultados tanto municipales, autonómicas como generales, la época de mayor voto a la derecha de la historia, ahora estamos viendo exactamente los mismos movimientos sociales y además muy explicados y muy claros. Con la diferencia de que ahora con mucha más fragmentación electoral.
Lo que pasa es que esto nos devuelve al inicio de la conversación. Por lo tanto, si Pedro Sánchez quisiera analizar bien el momento en el que está y al que se dirige, no prolongaría excesivamente la legislatura, porque sabe que cuanto más tarde, peor.
Es que a veces tengo la sensación de que realmente algunas de las decisiones que toma no es tanto pensando en ganar las elecciones, sino en pensando en poder haber sido presidente del gobierno. Y que está pensando más en ser expresidente del gobierno que ser presidente del gobierno para ganar elecciones. O sea, pero es una sensación personal.
¿Eh? Sí, aprovechar el Falcon todo lo que dure, vamos, para entendernos.
Sí, porque si no se explica. O sea, que muchas de las actitudes que está tomando, que realmente es que van contra cualquier tipo de asesoramiento que le puedan estar haciendo, ¿no?
Lo explica usted muy bien, don Narciso Michevila. Sí. Muchas gracias una vez más por ayudarnos. Y hasta siempre.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En casa de Herrero, es radio.